Ya está nuestro entrevistado puntualmente al teléfono, Javier Macaya, senador y presidente de la UDI. ¿Cómo estás?
Bien, oye, yo del tema anterior les puedo contestar harto, porque sé harto de tenis.
Ah, sí, allá, cuéntanos un poco, pero, ¿cómo
sí,
lo ves
sí,
tú?
Sí, para
de
eso,
hecho, para eso es la entrevista.
Sí, para eso lo llamamos, sí. Senador Macaya.
Sí. Pero el deportista del año en Chile, pues, sí, lo que ha hecho Nicolás Jarry con. Sí. Mira, muy emocional su repunte, con su hijo Juan ha sido.
Ah, exquisito, eso dicen. Dicen que el niño llegó con la marraqueta.
Es notable. Yo, a ver, además, el partido de hoy día era súper ganable. La semana pasada lo había ganado.
Ya, pero esa es la pregunta, senador. Sí, conteste desde su sapiencia tenística. Sí. ¿Se le va? ¿Se desconcentra en los puntos importantes?
No,
quizás tiene que avanzar por ahí. Quizás ahí está su piedra de tope.
Si, la diferencia entre los 200 mejores jugadores del mundo no es tanto. Si es la cabeza final, y acá estaba jugando frente a un tipo que es cuatro del mundo, llegó a la final de Roland Garros, tiene otra final de Grand Slam. O sea, eso es, pero notable en Nicolás Jarry. Yo creo, le firmo hoy día que va a ser el deportista del año en Chile, va a terminar entre los 20 mejores del año y de repente sí. Tiene un buen.
No tiene mucha competencia.
No, tenemos un par de buenos golfistas en los circuitos.
Es verdad, retiro lo dicho.
Sí. Así que, pero notable, yo estuve siguiendo ahí en la mañana, entre medio de varias reuniones que tuvimos ahí. Y sufrimos al Nico Jarry, así que notable lo que hizo nuestro número uno de Chile.
¿Y va a estar entre los 10 primeros o no?
Yo creo que puede ser. Hoy día está 17 en el ranking de Waze, que es el ranking del año, así que no.
Ya, pero no en el general, porque en el general está el 30 y tanto, 35.
En el acumulado del año va 17, ¿sí? y no defiende prácticamente puntos de aquí a fin de año.
Como 200 que, puntos nomás defiende aquí a fin de año.
Para que vean que tengo información tenística.
Muy bien.
Oye, pero han pasado otros temas, no sé si podemos hablar también, por ejemplo.
Por favor.
Recién nosotros habíamos dicho con la José, habíamos tratado de recoger todas las repercusiones de la entrevista de La Tercera ayer y faltaba Ángela Vivanco, que entiendo que acaba de hablarse muy poco, o sea, hace relativamente poco rato, y ella precisa que sus dichos son solo. Ella dice, solo di mi visión, el resto va a ser tema de la sala, por lo tanto no habló. Sí. Ni el pleno, ni habló como presidenta de la sala, habló como Ángela Vivanco. ¿Recoger cañuelas esto?
A ver, yo creo que la tercera sala de la Corte Suprema de un tiempo hasta parte nos tiene acostumbrados a fallos que necesitan interpretaciones. En este caso, siempre nosotros cuando revisamos el fallo de hace 6 meses, supusimos que iba a generar un efecto en cadena, un problema gigantesco para la salud, no solamente la privada en Chile, y esa fue la razón por la cual hicimos la exigencia de que había que legislar, y por de pronto ya una anomalía de un fallo de la jurisprudencia, que un fallo requiera una ley especial para hacerlo aplicable. Pero esto súmale declaraciones, súmale una sala que en distintas materias ha hecho legislación indirectamente, y creo que eso ha sido aprovechado también por el gobierno en una coyuntura de una cuestión accidental. Obviamente no estaba presupuestado por el gobierno, pero creo que lo han aprovechado, a mi juicio, entre alambicadamente para hacer algo que viene en el programa de gobierno. Y yo creo que esto no se nos puede olvidar. Muchas veces se nos olvida, pero cuando usted revisa el capítulo dedicado al programa de salud del gobierno del actual presidente Boric, viene el fin de la ISAPRES, pues ahí aprovechándose una coyuntura de un ensayo determinado, el gobierno de alguna manera estaba poniendo en la sentencia y la lápida al sistema de salud privado, sí, en este caso de la ISAPRES, y creo que hoy día esto queda con un signo de interrogación nuevamente, y nosotros como Comisión de Salud lo conversamos hoy día en la mañana. Vamos a esperar la aclaración y las rectificaciones, porque acá, más allá de la coyuntura de este fallo en particular, nosotros tenemos una exigencia de legislar para el largo plazo del funcionamiento del sistema público y privado de salud, y este fallo no puede ser un obstáculo, y lo que nosotros hagamos en materia de salud y la situación de la ISAPRES no puede ser solamente por la coyuntura de este fallo.
Sí, pero senador, y de eso justamente le pregunto, yo entiendo, y después hablaremos también de las implicancias de lo que dijo Ángela Vivanco, lo que hizo el gobierno, pero también acá hay una falla por parte del poder legislativo, probablemente, porque sí. Esta situación se viene arrastrando hace mucho tiempo y se ha intentado legislar en innumerables veces, y en muchos casos también han faltado el apoyo y los votos del sector que usted representa. O sea, también ahí hay un hay un cierto mea culpa, me imagino, ¿no?
La fecha clave en esto es agosto del 2010, un fallo del Tribunal Constitucional que declara que la tabla de factores con discriminación por sexo, por condición de salud, por edad de los usuarios del sistema ISAPRE tenía visos de inconstitucionalidad. Se presentó un proyecto en el año 2011 que era básicamente el plan garantizado de salud, que lo que establecía era que las ISAPRES podían seguir funcionando, pero para efectos de generar, comillas, discriminación, diferenciación de tarifa de los usuarios, tenía que haber un fondo de compensación de riesgos para que las personas se pudiesen cambiar libremente de una ISAPRE a otra y con un plan garantizado que fuera igual. En ese tiempo eran 19.000 pesos lo que costaba ese plan garantizado en el año 2012, hoy día debe estar más cercano a los 60.000 pesos, pero que permitiera que las personas se pudieran mover libremente desde Fonasa hasta cualquiera de las ISAPRES, pudiendo cambiarse sin tener discriminación por su condición de salud, preexistencia, por su edad o por su sexo, si eran las mujeres en edad fértil o no, que eran básicamente las discriminaciones que aplicaban las ISAPRES. Han pasado harta agua bajo el puente, una avalancha de recursos de protección que tienen las Cortes de Apelaciones de Chile, con un 60% de su hora hombre destinada a ver los recursos de protección en eso contra la ISAPRE, y en eso se generó una industria legal, porque ni siquiera se le cobraba a las personas que recurrían contra sus aseguradoras, contra sus ISAPRE, sino que se iba a las costas que definían las Cortes de Apelaciones para que los abogados, una vez que se presentaran los recursos y se ganaban, los abogados recibían ahí una costa judicial, y esa era, se generó una industria en esta materia. Y yo creo que también es parte de la razón por la que la Corte Suprema, en este fallo de la tercera sala hace 6 meses, también como que trata de ponerle un coto, hacer un parelé y generar una necesidad de legislar. Efectivamente hay una responsabilidad del poder político en general, del poder legislativo, los distintos gobiernos, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet y después el segundo gobierno del presidente Piñera. Pero tampoco se trata de que la Corte Suprema en esto haga legislación, porque al final, yo le digo en términos más macro, hay una responsabilidad de todo el Estado de Chile. El Estado de Chile está compuesto por 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que finalmente, esto es algo de lo que se habla poco, va a haber una responsabilidad patrimonial para el Estado de Chile si las personas, las instituciones, empresas internacionales que han invertido en ISAPRE, y te hablo de 2 grupos económicos importantes, United, que son dueños de Vía 3, y Banmédica, si no me equivoco, y el grupo Bupa, que son dueños de Cruz Blanca. Lo más probable, y esto se habla muy poco de aquello, es que demanden en cortes internacionales, sí, organismos de inversión extranjeras, efectivamente, para que, bueno, va a haber una responsabilidad que se va a pagar si no somos capaces de solucionar este problema. Así que yo lo que le pido al gobierno en esto es no aprovecharse de la coyuntura de un fallo para eliminar a la ISAPRE, que es algo que ya viene en su programa de gobierno, y también un imperativo a los que estamos en la actividad legislativa, cerrar de una vez por todas con una solución que está escrita y está presentada como proyecto de ley, y fíjate que sigue vigente esa tramitación legislativa, que es el proyecto del Plan Garantizado de Salud.
Estamos conversando con Javier Macaya, presidente de la UDI, senador. Temprano conversábamos y analizábamos con la José Quila que al final es la política la que falla, porque miramos a grandes rasgos desde afuera lo que ha ocurrido en el Poder Judicial estos 2 últimos días, y es lo más, voy a ser muy suave porque no es tan mi ánimo tampoco ser confuso que hay, como una comedia de equivocaciones, que unos dicen, que otros dicen, que la vocera tenga que salir a explicar 2 veces sus palabras, que el presidente de la Corte Suprema tenga que decir una cosa, que después hablen, en fin, uno no debiera esperar es que la ciudadanía no entienda los fallos y no entienda las entrevistas de los voceros. Uno, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, ustedes por años no se ha legislado como se debe, y hace rato que se arrastra un problema de que todos plantean programas de salud, pero que no se llegan a concretar. Y en el Poder Ejecutivo, otro tanto, de demorar. La misma Ángela de Banco ayer dice, bueno, nadie nos llamó, nadie nos dijo, nadie nos trajo los números. Por lo tanto, entonces la ciudadanía que hoy día se mueve dice, bueno, pero entonces la política falla, pues. No están bien delimitadas las responsabilidades, no hay una accountability. ¿Quién paga por todo este desaguisado?
Bueno, yo quiero reiterar, la Corte Suprema, en este caso la tercera sala, y no solamente en estas materias, bueno, básicamente en materias de salud, en muchas materias de salud ha tenido actitudes bien erráticas, invadiendo los campos de acción del legislador, pero fíjate que, con todo, esta última actuación se ha abierto una puerta a una solución. Y yo espero que el gobierno la tome, no con el enfoque que la había tomado inicialmente con este fallo de 6 meses, diciendo los fallos hay que cumplirlos, los fallos, que es verdad, pero la pregunta es, ¿qué impacto tiene cuando tú cumples un fallo que finalmente le pone fin a todo un sistema en que 3 millones de chilenos al menos han confiado su atención de salud? Y por eso creo que esa puerta que se deja abierta, lo tomo como un primer atisbo de solución. Y en ese sentido, se los transmití el día de la mañana a la Comisión de Salud. Yo no sé si hoy día, antes de esperar el resultado de la aclaración, que entiendo que se han presentado por distintos actores en la Corte Suprema, yo no avanzaría en nada legislativo hasta no tener claro cuál va a ser la posición definitiva de la Corte. Porque si hay una resolución, ya sea por la aclaración, o la rectificación, o la enmienda que se ha presentado, bueno, ojalá que permita la subsistencia de los sistemas público y privado y que el gobierno no la aproveche como un atajo para ponerle fin a las ISAPRES, que yo creo que es lo que originalmente concibieron en esto. O sea, sí, la Corte de alguna manera le está diciendo, nosotros no queríamos esto, nosotros queríamos...
O sea, lo está diciendo Ángela Vivanco, no lo está diciendo la Corte.
Bueno, es que eso por lo mismo es clave, los recursos de aclaración e interpretación que se han presentado para ver cuál es la magnitud del problema a la que finalmente nos estamos enfrentando.
Senador, ¿queda entonces en qué pie el proyecto de ley corta presentado por el gobierno? ¿Tiene algún futuro?
No tiene ninguna viabilidad hasta que no tengamos una respuesta de la Corte Suprema de esta aclaración, y yo esperaría que en paralelo nosotros avanzáramos en cerrar el tema con el Plan Garantizado de Salud. Hay una solución legislativa hace exactamente 12 años, se presentó en el mes de, no me acuerdo qué mes, pero en el año 2011.
¿Y en qué trámite está ese proyecto?
El segundo trámite legislativo en el Senado, durmiendo el sueño de lo justo hace, no sé, 8 años ya.
O sea, ¿eso podría ser decisión del presidente de la Comisión de Salud de revivirlo? Sí, ¿así de simple?
No, así de simple, porque tiene muchas cosas que son de iniciativa del Ejecutivo. Tú tienes que actualizar los valores, los 19.000 pesos que eran el plan garantizado del año 2011, no conversan con el ajuste que se requiere hoy día, ¿te fijas? Y esas son materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Lo que pasa es que el Ejecutivo renunció en esta administración, y digamos las cosas como son, también en las administraciones anteriores, a cerrar este tema, a buscar un acuerdo político. Yo creo que ese es el acuerdo político más realista. Quizás Mañalich va a estar contento porque fue el que presentó en su momento este proyecto, era una buena idea legislativa, y yo quiero decir, esto fracasó en su momento también por el rechazo de las propias aseguradoras. Sí. A las aseguradoras no les gustaba esta solución en el año 2011. Yo me imagino que hoy día miran hacia atrás y se dan cuenta que probablemente, así como en otras cosas de la vida, cuando tú no tomas las resoluciones a tiempo, finalmente los problemas te revientan años después. Tú puedes puedes tener utilidades durante cierto tiempo, pero las industrias no son sostenibles sin una regulación adecuada en el mediano y largo plazo.
Interesante lo que acaba de decir senador Macaya, porque hace mención a cosas que se me vienen hacia la cabeza, si puede haber más, pero se me vienen. Cuando dice, el 2011 no le gustaba a las aseguradoras y hoy las firmarían, ¿no? Bueno,
así es,
lo mismo
así es.
Diríamos.
Yo creo, en materia, tendrías que preguntárselo a las propias.
No, estamos en una conversación coloquial aquí, pero lo digo en nombre mío, no de la radio.
ni del programa.
Ni del programa. lo que pasa es que lo que usted me dice me trae a la cabeza la materia constitucional. Claro. Hoy, o después de lo que pasamos el 4 de septiembre, muchos decían, o firmaríamos el proyecto de la presidenta Bachelet, o me trae a la memoria lo de la AFP estatal, que en su momento los columnistas derramaron neuronas y ríos de tinta diciendo lo nocivo que era para el mercado de del sistema previsional, porque el Estado tenía que tener una AFP. Hoy día firmaría la AFP para tener un benchmark, cómo es el sector público administrando recursos de los previsionales. Entonces, a veces nos pasamos de conservadores en no querer hacer cambio, ¿no?
Fíjate que Matías, cuando nosotros firmamos el acuerdo vilipendiado de la continuidad del proceso constituyente, vilipendiado particularmente por nuestro sector, y yo creo que tuvo costos electorales en la elección de hace 3 fines de semana atrás, lo hicimos con la conciencia de que creíamos que era importante cerrar el tema constituyente, y creo que es la mejor muestra que hemos estado disponibles a conversar con los gobiernos, siendo oposición, con el actual gobierno. En temas que le
no hagan en todos bien los temas, senador, no, porque tengo entendido que, o sea, por lo que hemos sabido últimamente y públicamente, incluso de su propia boca, es el portazo que le ha dado la UDI y en general Chile Vamos y el Partido Republicano al gobierno para un posible reactivación de la reforma tributaria, y también bastantes dificultades respecto a llegar a un acuerdo en el tema de pensiones.
Sí, Mira, te vuelvo a reiterar, Josefina, nosotros siempre hemos estado disponibles como partido, la UDI siempre ha estado disponible para conversar con los distintos gobiernos en los temas que le hagan bien a Chile. Así como creíamos que había que cerrar el tema constituyente, yo creo que el tiempo va a decir si tuvimos razón y si le otorgamos con esto estabilidad. Lo vamos a saber el 17 de diciembre, si es que se aprueba finalmente el proyecto de futura constitución, y es una responsabilidad que nos recae ya prácticamente, no somos los principales responsables del éxito del proceso, pero sí tenemos, vamos a estar, sabemos que lo que se construye ahí, fuimos parte de aquello, y bueno, vamos a ver en diciembre que finalmente se construye, pero en esto la respuesta está en aprobar, discutir y ser capaces de dialogar en todo aquello que nos parezca que es bueno para Chile, obviamente en nuestra particular y subjetiva mirada, y a rechazar también, sin ninguna ambigüedad, sin ningún complejo, todo lo que creemos que le haga daño a Chile. Y ese es el parámetro básico para aprobar o rechazar proyectos en el Congreso. Y hoy día, subir impuestos, a propósito de lo que preguntas, creemos que le hace mal en la actual coyuntura económica. El ministro Grau decía que no se puede aparejar a los ciclos económicos una reforma tributaria. Yo creo que está muy equivocado. Subir impuestos en la actual coyuntura económica de Chile le hace mal. Porque además creemos que se puede recaudar más a través de medidas efectivas para generar mayor crecimiento, mayor empleo, que es uno de los problemas gigantescos más grandes que tiene hoy día Chile. O sea, creemos que se pueden tener, cuando el gobierno habla de reforma tributaria como sinónimo a subir impuestos, estamos en contra. Cuando habla de reforma tributaria a través de herramientas para crecer más, para destrabar proyectos de inversión, 70 mil millones solamente en materia minera que están entrampados en las distintas dinámicas de los procesos de aprobación ambiental. Y creemos que se puede atacar la evasión. O sea, nosotros no sabemos ni siquiera qué reforma tributaria está pensando en presentar el gobierno. Si es la misma que rechazamos en la Cámara, bueno, es evidente, que así como la rechazamos en marzo, que la UDI va a rechazarla de nuevo. No vamos a respaldar un aumento o el aumento de impuestos que venía concedido en esa reforma, y en eso, así como hemos demostrado diálogo en materias que creemos que le hacen bien a Chile, aun cuando pagamos costos personales o costos políticos, más bien dicho, en materia tributaria, creemos que si subir impuestos hoy día no conversa con la situación económica que tiene nuestro país.
Javier Macaya, presidente de la UDI, muchas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias,
Javier. Vale, me mando un abrazo, que tengan
una buena semana. Chao.